seguridad interior en 5 puntos principales. Quiero destacar estos 5 puntos por los que esta ley de seguridad interior es un riesgo y por qué es importante oponerse a ella y pues instar al Senado que no la apruebe, ¿verdad? El primer punto de ellos es ¿qué entiende esta ley por seguridad interior? También ustedes, cuando abramos el diálogo, estaría bien que si alguien sabe me explicara, porque yo todavía no lo logro entender, qué es seguridad interior, porque seguridad interior es todo y nada, como vamos a ver un poquito más adelante. Ese es el primer punto, ¿a qué se refiere esta ley por seguridad interior? Y como se refiere a todo, esa es una razón importante para descartarla. El segundo punto, que ha sido muy tratado y discutido, es que esta ley, esa es mi tesis, sí perpetuaría la labor de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Hay quien dice que no, yo voy a comentar porque creo que sí en la ley. ¿Perpetuidad en qué sentido? Va a legalizar lo excepcional y se van a quedar los militares en la calle si esto se aprueba. Ese es el segundo punto que voy a tratar. El tercero es que con esta ley es una herramienta jurídica más para criminalización de la protesta social y voy a explicar por qué. El siguiente punto es que esta ley es opaz, es decir, que no es transparente y uno genera una serie de riesgos sobre falta de transparencia y rendición de cuentas de la función de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Suena un poco técnico eso de transparencia, rendición de cuentas, pero lo vamos a tratar de acotar con ejemplos muy concretos. Y el quinto punto de por qué es importante, creo, oponerse a esta legislación, y quizá es el más grave de todos, es que con esta ley se subordina el poder civil al poder militar. Y esto no es retórica, vamos a hacer el análisis y la discusión sobre el texto directamente de la ley. Bueno, empezando, el primer punto que les comenté es la definición de seguridad interior. No sé si alguien entiende o sabe qué es seguridad interior. ¿Alguien? Bueno, se
diferencia de... Yo entiendo que es que tratan de diferenciar en relación a la defensa externa, ¿no? De amenazas de extranjeras. Ajá. Es que esa es la función actual de las Fuerzas Armadas, garantizar la seguridad ante una amenaza del extranjero. Entonces, ajá, cuando hacen esto, le llaman ahora también para participar en seguridad interna. Ajá. Entonces ya no da solamente hacia la seguridad externa, que es como la función que actualmente tienen las Fuerzas Armadas, ajá, sino que ahora también va a incluir, además de eso, la seguridad interior, que le llaman. Entonces, bueno, es un poco por ahí.
Gracias. Si alguien me quiere interrumpir para hacer alguna aclaración, nada más me dicen, ¿no? Para que sea un conversatorio, no un monólogo. Es muy importante lo que dijo Alberto. Seguridad interior nos refiere a que hay una seguridad exterior, entonces, ¿no? El concepto que encontraron los legisladores o el PRI, gobierno en particular, es cómo justificar o cómo legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública sin llamarle seguridad pública y también sin llamarle seguridad nacional o seguridad exterior. Esto se llama subterfugio, es una palabra muy rara. Subterfugio significa de dónde nos agarramos para decirle a una cosa de otra forma que no sea seguridad pública ni seguridad nacional, y cómo podemos meter por abajo del agua una normatividad que legisle y que, bueno, y provoque eso, pues que legalice lo que debiera ser excepcional. Vamos a ir directo al texto de la ley que se va a discutir entre comillas en el Senado. Digo discutir entre comillas porque por la mayoría del PRI y sus aliados puede pasar lo mismo que ya pasó en la Cámara de Diputados, que es que se apruebe fast track. ¿Qué dice la ley del proyecto de ley de seguridad interior? ¿Qué es la seguridad interior? Eso viene en el artículo segundo y señala: la seguridad interior es la condición que proporciona al Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en términos de la presente ley. ¿Le entendieron? ¿Algún comentario sobre esa definición? ¿No? Voy a leer solo unas líneas más, a repetir. La seguridad interior es la condición, es una condición, que proporciona al Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional. Es decir, la seguridad interior puede entrar cualquier cosa que vulnere el orden institucional, el Estado de Derecho, la gobernabilidad. Estoy leyendo lo que dice textual el artículo, ¿no? La gobernabilidad democrática, procedimientos y acciones destinados a los mismos, en la protección de las entidades federativas y municipios. ¿Eso qué significa?
Sí, claro. Bueno, ahí lo que se entiende es de que esta ley a lo que va es a proteger al gobierno, no a la población. O sea, claramente lo que estás diciendo es, su objetivo es proteger al gobierno, y como lo dice la ley, y su proyecto de desarrollo, lo que quizá el neoliberalismo. O sea, que el objetivo de la ley es, no es proteger a la ciudad, a los ciudadanos, a las ciudadanas, ni proteger a la población, sino proteger al gobierno y a su proyecto económico-político. Entonces, todo lo que vaya en contra del proyecto económico-político y todo lo que vaya en contra del gobierno va a ser susceptible de ser, pues, atacado por prohibido.
Exactamente.
Pero es como, no sé, yo conozco mucha ley, no solo la ley de seguridad interior, de que es muy ambigua, ¿no? O sea, no solo la ley, pero en este específico es más ambigua que todas las demás, porque ¿qué le podemos llamar nosotros a seguridad interior y al desarrollo nacional? O sea, cualquier cosa o institución,
o sea, que es una institución.
O sea, le podemos llamar institución a cualquier cosa. O sea, que estás facultando al ejército a meterse cualquier ámbito que desee, ¿no? Desde una marcha, desde alguien que se ponga a gritar al gobierno o le miente la madre al gobernador, eso es seguridad interior para el gobierno, ¿no? O sea, que eso es lo preocupante de esta ley, de toda la ambigüedad que existe para poder interpretarla de la forma que más le convenga al gobierno.
Muy bien, muy acertadas las intervenciones. Ese es el riesgo del concepto tan amplio donde entra todo como amenaza a la seguridad interior. Como vamos a ver más adelante en el artículo que criminaliza la protesta social, cómo puede haber una intervención de las Fuerzas Armadas en una manifestación cuando esa se considere no pacífica, pero no define qué es no pacífica. O sea, podemos hacer una marcha ahorita, este grupo de personas, y alguien dice, supongamos yo, chingue su madre Peña Nieto, y eso ya se consideraría una marcha no pacífica porque alguien dijo o alguien rompió un vidrio, etcétera, y todo eso justificaría la intervención de las Fuerzas Armadas en dado caso de que se determine que es una amenaza a la seguridad interior. Entonces, el primer punto que quiero destacar es ese, que la definición es tan amplia de seguridad interior, que es desarrollo nacional, un atentado a las instituciones, es decir, prácticamente cualquier cosa sería materia de seguridad interior.
Sí, algo que se me olvidó, súper importante. Bueno, hay algo que nosotros queríamos que decir. Por lo menos la ley dice que se van a respetar los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya como respetan los derechos humanos, ya no va a pasar nada. Pero eso no es cierto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, que cualquier restricción que haya a un derecho humano, va a prevalecer esa restricción. O sea, los derechos humanos se van a hacer a un lado y va a valer esa restricción. O sea, si viene, nosotros estamos marchando y viene la policía a reprimirnos, o sea, nosotros no podemos velar por decir, bueno, nuestro derecho humano a que no seamos reprimidos, o nuestro derecho a manifestarnos. No, porque la Suprema Corte ya dijo que las restricciones constitucionales prevalecen sobre los derechos humanos. O sea, y si eso de la universalidad de derechos humanos también se rompe aquí, ¿no? O ese parámetro que nosotros podríamos creer que nos deben de respetar todas las instituciones, pues con la ley de seguridad interior se la están pasando por donde quieran, ¿no?
por eso también se dice que con esta ley de ser aprobada, que lamentablemente es lo más seguro, se estaría instaurando un régimen de excepción permanente o de facto. Por eso también, como ustedes saben, en la Constitución mexicana contempla en su artículo 29 la instauración de un estado de excepción donde se suspenden derechos precisamente, pero hay toda una serie de derechos que no pueden restringirse, como a la vida, la personalidad jurídica, integridad personal, protección a la familia, el nombre, nacionalidad, etcétera. Resulta que este artículo constitucional, el 29, que señala la posibilidad de esa suspensión de garantías, que fue reformado en el 2011, ya pasaron 6 años, no tiene una ley reglamentaria, es decir, no se sabe cuáles son los supuestos o el procedimiento para hacer esa suspensión de garantías, pero si ya se tiene una ley de seguridad interior, pues es como entrarle por un lado sin necesidad de tener reglamentado el artículo y de facto tener un régimen de excepción y a las Fuerzas Armadas haciendo funciones que no les corresponden. Enfatizando el primer punto, estamos apenas en el primer punto de la definición. Leímos que es seguridad interior y salvo que alguien opine lo contrario, seguridad interior es todo. Prácticamente todo lo que atente al orden democrático, a las instituciones, ¿no? Se dice que, o los legisladores que quieren aprobar esta ley, que seguridad interior es algo diferente a la seguridad pública, que esta ley, dicen sus defensores, no es para perpetuar al ejército en labores de seguridad pública. Para saber si sí o si no, pues hay que ver qué dice la Constitución, que es la seguridad pública. Eso viene en el artículo 21 constitucional. El artículo 21 dice sobre seguridad pública: la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Eso es muy importante. Seguridad pública le toca a los 3 órdenes de gobierno, no nada más al orden federal, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Esto es muy importante que viene en este mismo artículo. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Y después vienen unos principios de su actuación. Pero repito, artículo 21 constitucional, las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Esto significa que quien se dedique a lo que mencioné al leer el párrafo anterior, prevenir los delitos, investigar delitos, perseguir a quien incumple con la ley, eso es función de seguridad pública y por tanto le corresponde a los civiles. El problema con esta iniciativa de ley de seguridad interior es que la persecución, la prevención y la investigación lo deja a manos del ejército. Entonces eso es claramente inconstitucional porque la Constitución dice que investigar, que prevenir, que detener a las personas le toca a las policías civiles, ¿no? Y otra definición importante es la de seguridad nacional, que como ustedes saben tenemos una ley de seguridad nacional que es del sexenio de Fox y señala: para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones, es el artículo 3 de la ley de seguridad nacional, acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a, y hace un listado, la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, la preservación de la soberanía, el mantenimiento del orden constitucional, el mantenimiento de la unidad de la federación, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. ¿Qué encuentran? Que la ley, la definición que leí en un inicio de seguridad interior es prácticamente idéntica a la definición de seguridad nacional e incluye la seguridad pública. Esta opinión no es jurídica porque no soy abogado, no tengo como la certeza de ello, pero yo al leer estas 3 definiciones, seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, yo interpreto que la definición tan amplia de seguridad interior incluye tanto seguridad nacional como seguridad pública. Es decir, que lo que se pretende con esta legislación es sí perpetuar y darle una legalidad a la acción de las Fuerzas Armadas, tanto en seguridad pública como en acciones de seguridad nacional al interior. Ese es el primer punto sobre definición de seguridad interior. Sobre ese no sé si alguien quiera hacer alguna intervención. ¿Sí quedó claro? Bueno, ahora vamos al segundo punto, que es que con esta ley se va a perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Es algo que se supone era provisional, pero ya llevamos en este año un grupo de legisladores del entonces que estaban en el PRD, metieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte porque estaban en contra de que las Fuerzas Armadas formaran parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es una instancia donde se reúnen los gobernadores y el Gabinete de Seguridad a levantar la mano y aprobar hacer supuestamente acuerdos en materia de seguridad. En ese año, en el 96, hubo esta determinación de la Suprema Corte que mediante dos tesis hizo legal o con alfileres sustentó que las Fuerzas Armadas sí pueden estar haciendo labores de seguridad pública. Pero lo importante en estas dos tesis de la Suprema Corte es que esas funciones son en coadyuvancia y en auxilio de las autoridades civiles. ¿Qué significa eso? Que si una policía civil o un gobierno estatal o municipal no puede con el tema de seguridad, sí se puede que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con ese estado, en ese municipio, con la federación, para contener y atender esa problemática, pero no significa que el mando lo tengan las Fuerzas Armadas. Coadyuvancia es cuando tú le ayudas a un cocinero o cocinera y eres coadyuvante, el responsable de que salga bien la comida es el cocinero y él sabe cómo. Él nada más te dice, pásame el cuchillo, pásame este ingrediente, etcétera, ¿no? Tú le estás ayudando. Lo que dicen estas dos tesis de la Suprema Corte es que las Fuerzas Armadas son coadyuvantes de las autoridades civiles en materia de seguridad pública. Eso significa que le echan la mano a la autoridad civil, pero no que sean el mando responsable. El problema con esta iniciativa de ley es que echa por tierra eso. Lo echa por tierra en los siguientes artículos que quiero comentarles. Iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Artículo 6. Las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán, ojo, sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior. Ahora les voy a comentar qué es eso de la declaratoria. Sin necesidad de eso, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos. La Agenda Nacional de Riesgos es un archivo, un documento reservado del CISEN, que es la instancia del gobierno mexicano para espiar y hacer inteligencia, que define cuáles son las amenazas a la seguridad nacional en México, pero como vimos, la definición de seguridad interior es tan amplia, que incluyen todos los temas de seguridad pública, y lo que nos dice este artículo es que las Fuerzas Armadas van a poder identificar, prevenir y atender los riesgos y amenazas a la seguridad, pero sin necesidad de la declaratoria de protección a la seguridad interior. Esta ley incluye esta declaratoria de protección a la seguridad interior, como un eufemismo de estado de excepción. Una declaratoria de protección a la seguridad interior, de acuerdo con esta ley, si es aprobada, es algo que el presidente de la República, no solo Peña Nieto, ¿no? Pues quien esté, va a decidir en qué parte del territorio nacional hay riesgos y amenazas que ponen en riesgo la seguridad interior, y eso justifica que entren las Fuerzas Armadas a realizar lo que aquí llaman actividades de seguridad interior, que en la práctica es actividades de seguridad pública, seguridad nacional y de seguridad interior, que es prevenir, investigar y detener personas, que como leímos en el artículo 21 constitucional, le tocan a las policías civiles, pero esta ley se pasa por el arco del triunfo, ese artículo 21, y lo que trata de hacer es que los militares identifiquen, prevengan y atiendan amenazas a la seguridad interior. En cristiano, ¿eso qué significa? Que los militares te pueden detener si te ven en supuesta flagrancia cometiendo algún delito, que pueden investigarte con cualquier medio lícito. Eso de lícito es que cualquier medio legal, o sea, no se preocupe, no estamos legalizando la tortura ni la ejecución extrajudicial, pero hay medios lícitos en el régimen de excepción para delincuencia organizada, como intercepción de llamadas, el arraigo hasta por 80 días en el supuesto de identificarse en delincuencia organizada. Es decir, todas esas acciones que lleva a cabo una policía civil, de pasar esta ley la realizaría el ejército. El ejército haciendo detenciones, haciendo investigación, inteligencia, ¿no? El artículo 11, sigo en el segundo punto de perpetuar al ejército, señala, de la iniciativa. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. Esto es muy preocupante cuando señala por sí o en coordinación. Por sí significa lo puede hacer el ejército solo, sin necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades civiles. ¿Sí se entiende ese punto? Es decir, el ejército no necesitaría coordinarse con la policía municipal de San Cristóbal o estatal de Chiapas para actuar por sí, por mutuo propio y hacer investigaciones. Y si ellos quieren poner retenes, en caso de que se haga una declaratoria de riesgo a la seguridad interior. Hay todavía otros dos puntos, otros tres artículos que fortalecen este aspecto de perpetuar el trabajo del ejército en seguridad pública, que es el artículo 15, donde señala, no se preocupen, esa declaratoria de estado de excepción, que se llama declaratoria de amenaza a la seguridad interior, no puede exceder un año. Entonces uno diría, bueno, pues ya ni modo, pues un año va a ser nada más. Pues resulta que el mismo artículo señala que sí un año, pero puede prorrogarse por acuerdo del presidente. Acuerdo del presidente significa que a él se le dé la gana prorrogarlo, ¿no? Y el problema con esta ley o esta iniciativa es que no dice cuántas veces se puede prorrogar ni hasta por cuánto tiempo. Repito, señala que la declaratoria puede ser un año, pero por acuerdo del presidente puede ser de más tiempo. ¿De cuánto? No sabemos, 1, 5, 10, 20 años, ¿no? El artículo 16 señala que el presidente de la República puede ordenar acciones inmediatas de seguridad interior y desplegar al ejército sin necesidad de que se dé la declaratoria de protección a la seguridad interior. Es decir, son una serie de absurdos dentro de la ley donde dice que debe haber un supuesto y una declaratoria, pero al mismo tiempo dice que el presidente puede extenderla por el tiempo que él quiera y que puede desplegar al ejército aunque no haya declaratoria. Y un último artículo que refuerza esta idea de perpetuar al ejército en las calles es el artículo 26, que señala: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso se requieran. Creo que más claro ni el agua, ¿no? O sea, lo que se hace con todos estos artículos es que el ejército se va a quedar indefinidamente en las calles, o salvo que yo los haya leído mal o entendido mal, no sé si alguien tenga algún comentario o piense que no es cierto, que creo que es muy claro, ¿no? Pues les leí como 4 o 5 artículos que señalan explícitamente que el ejército se puede quedar y hacer lo que quiera indefinidamente. El tercer punto.
A mí una de las cosas que me causa como, bueno, todo es muy preocupante, pero como una preocupación todavía mayor es el tema de la investigación, o sea, de que el ejército investigara, porque por lo menos yo no alcanzo a entender, o sea, claro que se presupone que eso tiene que ver con espionaje fundamentalmente, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, qué mecanismos están pensando que incluye esto de investigación, ¿no? Por un lado. Y la otra cosa es que también estaría bueno como invitar a la gente que va pasando, que si también se quiere acercar a este conversatorio que estamos teniendo acá de la Ley de Seguridad Interior, igual y recordarlo de vez en cuando.
Okay. Ese punto, o sea, es muy importante porque, como ustedes saben, en México en 2008 hubo una reforma al sistema de justicia penal, donde se introducen muchas cosas como los juicios orales, la policía como el primer respondiente, un montón de temas, ¿no?, que nos llevaría mucho tiempo aquí. Pero aquí el detalle es que constitucionalmente la investigación de los delitos no le tocan al ejército, ¿no? O sea, le tocan a las instituciones ministeriales responsables de ello. Y el problema con esta ley es precisamente lo que dijo Rita, ¿no? O sea, no se señala ni se especifica investigar cómo, cuándo, por qué. Y el artículo que habla de investigación señala que investigación por medio por cualquier medio lícito. Eso es manga ancha al ejército, es investiga lo que quieras, como quieras, siempre y cuando sea legal. Pero como en México la intervención de las llamadas es legal en el supuesto de delincuencia organizada, pues eso es preocupante. Estaríamos hablando de... A eso nos referimos específicamente con militarización, es decir, a la subordinación del poder civil que le tocaría investigar a un poder militar que se convertiría en amo y señor, ¿no? Pero
igual pues otro punto acerca de eso de la investigación, ¿no? Pues lamentablemente, como vimos con Pegasus, el software que utilizaban para investigar defensores de derechos humanos y activistas, eso es lo preocupante también. O sea, que hemos visto que este gobierno, o sea, tú dices, bueno, investiga, está chido, investiga. Pero sabemos que no investiga a los delincuentes, ¿no? Sino investiga a la gente que está en defensa de los derechos humanos, que está haciendo una labor en pro de algo, ¿no? Y eso es igual lo preocupante, ¿no? Que pues va a terminar investigando a nosotros.
Sí. Sí.
Desgraciadamente estoy escuchando a todos los compañeros que han participado y considero yo que el problema principal de esto va a ser la palabra coadyuvancia. Esa palabra, sí, le va a dar autorización, le va a dar poder al ejército para entrar en el momento que ellos consideren. Eso es la coadyuvancia, no van a poder. Yo siento que primeramente se tiene que ver, eliminar, vaya, esa palabra coadyuvancia para que sea otro tipo de intervención.
No, es más grave que eso aún. Coadyuvancia es como ya viene en las dos tesis de la Suprema Corte, que son los alfileres en los que está colgado el ejército para decir que es legal su participación. Ya está eso, ya dice que tiene que ser coadyuvante de la autoridad civil, pero esta ley es peor aún porque no dice que sea coadyuvante, le está dando el poder total para hacer investigación, para hacer detenciones. Es decir, coadyuvante está mal, no debería estar, pero es peor la ley porque ni siquiera es coadyuvante, es darle el poder total en la investigación.
Sí, yo creo que sí, esta ley pues es alarmante y precisamente nosotros hemos estado viendo en las calles de San Cristóbal cómo se anda paseando los carros de policía de seguridad pública con los carros del ejército y están entrando a las colonias y eso es lo más alarmante, que debiéramos de ver de qué forma podríamos detener eso. Porque, pues, ¿cuánto se ha dicho que el ejército en los cuarteles? O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Nada más preguntar.
Sí, es muy importante también destacar, hay algunos defensores de esta ley que argumentan y dicen, como el caso que nos acaba de decir, bueno, viene el ejército, pero hay personas que lo quieren, ¿no? Hay algunos que dicen, es que la policía es corrupta y no hace su trabajo, y el ejército sí pone orden, y ellos sí agarran a los delincuentes, y sí se enfrentan, ¿no? Se andan sin rodeos, etcétera. Eso es muy preocupante, porque de acuerdo con la evidencia empírica, cuando decimos que el ejército no está capacitado, no estamos diciendo que la policía sí lo esté, o sea, ninguno de los dos está capacitado realmente al momento para hacer una buena función de seguridad, pero el problema es que el ejército en su capacitación es pues para la guerra, ¿no? Les voy a dar un dato de una investigación de una institución académica que se llama CIDE, que tuvo acceso a una base de datos de enfrentamientos entre 2007 y 2011 entre el ejército y supuestos grupos criminales, y ahí encontró que en esos enfrentamientos entre ese ejército y grupos criminales, o supuestos grupos criminales, el 86% de los civiles que murieron por una intervención militar, murieron en enfrentamientos donde no hubo heridos. Ahí va nuevamente. El ejército se enfrenta a supuestos criminales y los mata, ¿no? Y de esas personas que murieron, el 86% murieron en eventos de letalidad absoluta. Letalidad absoluta significa, había 5 militares que se enfrentaron a 20 delincuentes o presuntos delincuentes, y en lugar de detenerlos, los mataron a los 20, a los 30, a los 40. Es decir, el ejército no está capacitado para detener, investigar, está capacitado para exterminar. Repito el dato, 86% de las personas que murieron en un enfrentamiento con el ejército entre 2007 y 2011, murieron en eventos donde no hubo heridos. Estos investigadores hacen un índice de letalidad donde cuentan en un enfrentamiento entre el ejército y la marina con presuntos delincuentes cuántos muertos y cuántos heridos hay. Pues resulta que para el ejército hay 17.3 muertos por cada herido. Es decir, tienes 10, en un evento donde haya 15 personas y el ejército se enfrenta a ellos, es muy probable que maten a los 15, no que los detengan. La letalidad del ejército es 17.3 ejecutados extrajudicialmente por cada persona herida. Lo que ocurre en las guerras normalmente es que hay más heridos que muertos, ¿no? Pero en esta guerra hay más muertos que heridos de parte de las Fuerzas Armadas. El 17.3 es de la Marina y el 9.1 es del ejército. 9.1 personas ejecutadas por el ejército por cada persona herida por el ejército. Ahí está el riesgo de esta ley, ¿no? No estamos diciendo que la policía sea buena y sea mejor que el ejército, o sea, pero lo que tratamos de aspirar es a un modelo de seguridad civil donde se capaciten y mejore la policía y sean ellos los que sepan hacer detenciones e investigaciones y que no sea el ejército con esta doctrina de exterminio el que esté en las calles, ¿no? Voy con el siguiente punto, que es el tercero, es que esta ley es una herramienta jurídica más para la criminalización de la protesta social. Esto lo digo con base en el artículo 8 de esta propuesta de ley. Ese artículo 8 señala: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Repito, las manifestaciones o las protestas, incluidas las que tengan motivos político-electorales, no serán objeto de esta ley, pero les ponen una condición, siempre y cuando se realicen pacíficamente. ¿Qué significa esto? Que si una manifestación o una protesta no se realiza pacíficamente, entonces sí sería objeto de una amenaza a la ley de seguridad interior. Y como vimos, la seguridad interior sería la legitimación o legalización de participación del ejército. Esto significa que si una protesta es identificada como no pacífica, puede ser objeto de una intervención militar. O sea, estamos hablando de un agravamiento de lo que ya sucede, que es represión principalmente policial, ¿no? Que existe. Pero imagínense que ya no sean la Policía Federal, sino que sea el ejército con tanques el que llegue a detener una manifestación que se considera no pacífica. Y recuerden tantos ejemplos de manifestaciones como el 1 de diciembre del 2012, como inauguró Peña Nieto su mandato, en el cual una serie de infiltrados u otros pues rompen vidrios, vandalizan, etcétera. Entonces sería muy fácil para el gobierno federal deshacerse de una manifestación que le considera una amenaza, metiendo a sus infiltrados para que rompan vidrios, golpeen a alguien, etcétera, y eso justificaría que llegara el ejército a reprimir o a contener esa manifestación. Entonces eso es gravísimo, ¿no? Esta ley criminaliza la protesta social con este artículo que señala que las manifestaciones deben ser pacíficas y si no lo son, sí podrían ser objeto de intervención de las Fuerzas Armadas. El siguiente punto es que esta ley deja en la total opacidad a las acciones que lleve a cabo el ejército, las Fuerzas Armadas, en relación a esta ley. Los datos que les comenté hace un momento sobre la letalidad del ejército, fue posible identificarlos porque existía la información de cuántos muertos y cuántos heridos había en los operativos, ¿no? Si no se tuviera esa información, pues no tendríamos el índice de letalidad. Resulta que con esta ley ya no podríamos saber nada de eso, porque todo lo que haga las Fuerzas Armadas en relación a este ordenamiento jurídico, quedaría reservado como información de seguridad nacional. Es decir, cuántos militares están haciendo, cuántas detenciones hicieron, cuántos heridos, cuántos muertos, no lo sabríamos en absoluto. Esto viene en el artículo 9 de este proyecto de ley que señala: la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con esta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Es decir, vamos a hacer con esta ley intervenciones y funciones de policía y no le vamos a rendir cuentas a nadie porque la información va a ser reservada como de seguridad nacional. Esto es tan grave que el propio INAI, que es el instituto encargado del tema de transparencia, ya se manifestó en contra de este artículo y señala que la reserva de información, de acuerdo con las leyes mexicanas, no se puede hacer por absoluto. Es decir, esta ley dice todo lo que se haga va a ser reservado. Y lo que la legislación mexicana en materia de transparencia dice es que es caso por caso. Es decir, información sobre un operativo militar en San Cristóbal va al pleno y decir esto es una amenaza a la seguridad nacional, que se conozca, lo reservamos o no lo reservamos. Y así se hace caso por caso. Lo que propone esta ley es parejo. Todo lo que hagan las Fuerzas Armadas justificadas en esta ley será reservado, información de seguridad nacional. Esa opacidad también tiene que ver con la ausencia de controles. La ley no contempla cómo se va a supervisar o vigilar que el ejército no abuse o no viole derechos humanos. Vienen dos controles, pero dije que no venían controles, sí vienen dos, se los voy a leer, espero no se rían, no son chistes, parecen chistes, pero ahí les van los dos controles. ¿Cómo vamos a vigilar que el ejército no viole derechos humanos? El primero de ellos lo proponen en el artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las acciones de seguridad interior mantendrá informado al presidente de la República de las acciones realizadas por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación. Bueno, ya qué alivio, ¿no? O sea, no. Ese es un control institucional que viene aquí, que el secretario de Gobernación va a mantener informado al presidente. Se le va a mandar, Osorio echó un WhatsApp de... Bueno, ya, y con eso se va a controlar. El segundo control... algo importante, yo les llamo controles porque la ley les llama controles. Viene el capítulo sobre los controles de las acciones de seguridad interior. Por eso les dije que parecía un chiste, ¿no? Y el segundo chiste, el segundo control, viene en el artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la comisión bicameral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin prejuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley. La comisión bicameral es un grupo de legisladores, tanto de diputados como de senadores, que forman la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El segundo control es que el secretario de Gobernación le va a mandar un informe a esa comisión bicameral. O sea, esos mismos legisladores que van a aprobar muy probablemente esta legislación van a estar informados de cómo se realizaron las intervenciones militares, y esos son los dos controles que propone la ley. ¿Qué otro tipo de controles podría haber y que no existen y no contempla esta legislación? Pues sería el facultar, obligar que los organismos públicos de derechos humanos estén presentes en las intervenciones militares, o bien órganos autónomos de supervisión de la función de los militares en tareas de seguridad pública. Como pueden ver, pues es totalmente manga ancha a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de policía que no les corresponden, sin ningún tipo de control, reservando la información, y pues todo eso es a lo que nos referimos por militarización. Militarización no solamente significa ver muchos militares en las calles, significa que con esta ley van a poder hacer tareas de policía, detener, sin informarle a nadie, sin que se sepa públicamente cuáles fueron las acciones realizadas. Y un último punto que quiero destacar de por cuáles son los riesgos de esta ley es que subordina al poder civil, al poder militar, le da el mando al ejército completamente en esas acciones de seguridad interior. Esto viene en tres artículos de la propuesta de ley de seguridad interior. El artículo 20 señala: el presidente de la República, a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales. Interinstitucionales significa policías municipales, investigadores, estatales, que integren en términos del artículo 21. ¿Qué significa? Que el mando va a estar al frente del ejército. Esto significa las policías municipales, estatales, los demás órdenes de gobierno, subordinados al mando militar. Si eso no es un golpe de estado técnico militar, no sé cómo llamarlos. Repito, es darle el mando de todas las intervenciones a un militar nombrado directamente por el presidente de la República. Otro artículo sobre el mismo tema de subordinación del poder civil al poder militar es el artículo 27, que señala que el ejército o las fuerzas armadas van a poder poner a disposición de la autoridad correspondiente a detenidos por conducto o coordinación con la policía. ¿Qué significa? Que te pueden detener ellos solos o entregarte a la policía. Lo que jurídicamente se debiera hacer constitucionalmente es que las policías civiles son las que son responsables de detener a las personas. Son los primeros respondientes cuando ocurre un presunto hecho delictivo. Son los primeros que llegan y son a quien podrían detener a una persona. Pero esta ley señala que son los militares los que pueden hacerlo por su conducto o en coordinación con la policía. Es decir, no necesitan a la policía ni a la autoridad civil para hacer detenciones. Y el tercer artículo, que también subordina al poder civil al poder militar, es el artículo 30, que señala: las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. No solamente investigación, sino inteligencia. Investigación es cuando hay una querella o cuando hay una denuncia contra una persona y uno es objeto de esa investigación porque es sospechoso, porque está supuestamente involucrado. Pero la inteligencia, lo peligroso es que no necesita una averiguación previa, no necesita una denuncia. Es un ejercicio en general, de espionaje en general, de investigación sin que medie una denuncia contra una persona en particular, y eso es lo que se estaría legalizando, labores de inteligencia. Al realizar estas labores, las autoridades facultadas por esta ley, o sea, las Fuerzas Armadas, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Hace unos momentos, cuando mencionábamos de cualquier método lícito para investigación, esto es más grave, no es solo para investigación, es para inteligencia. Es decir, no es para investigar un delito, sino investigación en general de las personas, ¿no? Toda esta serie de artículos que comentamos, pues nos dan, creo, razones suficientes para entender por qué esta ley de seguridad interior es un riesgo, porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido. Regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional. Entonces, por eso se convierte esto en un estado de excepción permanente en el que las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico, prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente llamada como declaración de amenaza a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifique la participación de las Fuerzas Armadas. Y pues bueno, esos son los artículos que yo quería comentar con ustedes y que considero más riesgosos de esta iniciativa. Entonces, no sé si alguien, si esté a favor, pues también estaría bueno oírlo. O igual yo interpreté mal. ¿Tú quieres hablar? No,
Bueno, en lo último, en lo de las labores de inteligencia y lo de la investigación que decía el maestro, o sea, en el ámbito jurídico, o sea, en el derecho penal, que es el derecho del Estado por naturaleza, existe algo que se llama la teoría del acto, ¿no? O sea, que a ti solo te van a castigar por lo que tú ya hiciste. O sea, no te pueden castigar por lo que estás pensando o lo que puedes llegar a hacer. Esta ley de seguridad interior lo que está facultando es permitir al ejército investigar y detenerte por algo que aún no has hecho, que posiblemente estés planeando, ¿sí? Pero que no has hecho, o que los vayas a planear, no sé. O sea, eso es también lo preocupante. O sea, que ya ni te van a dejar ni ninguna opción de decir, bueno, pues ya hice el acto, ya cometí un delito, deténganme, ¿no? Porque lo hice. Sino hasta porque lo que no he hecho o porque puedo ser sospechoso para la seguridad nacional o para el desarrollo nacional de este país, me pueden detener. O sea, y no me va a detener un policía municipal. Se me va a detener posiblemente el ejército, ¿no? Que ahí está. más fuerte todavía el asunto, ¿no? Por eso es súper preocupante que se apruebe esta ley, ¿no?
Yo quería preguntarte, porque bueno, la verdad no manejo el tema, y quería saber si, bueno, la justificación que deben de estar haciendo es por la guerra contra el narco, ¿no? Bueno, o no sé cómo la llamen ahorita, el PRI, ¿no? Pero, o sea, yo lo que me pregunto es, bueno, por ejemplo, en Colombia, ahorita estaba platicando con la compañera, parece que también mucho tiempo estuvo el ejército en la calle, o sea, por esa justificación. Y bueno, en esa medida que, en relación a los cuerpos como políticos, movimientos sociales y eso, no habla de nada esta ley, o sea, yo no conozco el contexto así como cameral de, ¿no? Es un poquito la pregunta.
¿Si no habla de movimientos?
Sí, de movimientos y de guerra contra el narco.
No me, ahora sí que no me toca tratar de responder a esa pregunta, pero sí como plantear que no es como gratuito que se esté aprobando o queriendo aprobar esta ley en este momento, porque justamente el año que entra pues es año electoral, ¿no? Y sabemos que cada periodo electoral, y sobre todo si intentan imponer una vez más a alguien, por ejemplo, del PRI, ya sabemos cómo ha venido como creciendo la necesidad de un sistema represivo frente al descontento que eso genera. Y por eso me parece también muy acertado hacer la reflexión desde el 1 de diciembre del 2012, que justamente, o sea, lo que se vivió alrededor de San Lázaro, pues también fue muy parecido a Tenco otra vez, ¿no? O sea, es verdaderamente un estado de excepción en donde hubo muertos, porque sí hubo muertos, heridos, y había una policía desplegada que era una policía muy militarizada, ¿no? Y ahora el cambio es que ya no estamos hablando de una militarización de la policía, sino que son los milicos, pues, ¿no? Tal cual. Entonces, a mí me sorprende que ya ni siquiera se toman la molestia de la retórica de la guerra contra el narco. O sea, cuando Felipe Calderón empezó con ese discurso, hubo una campaña pues en medios de comunicación y demás para legitimar eso, y ahora ni siquiera hay esa campaña, es ahí les va, y pues ni modo, ¿no? Creo que es verdaderamente preocupante, alarmante, y cosas que terminan con ante en este momento. Gracias.
Pues bueno, yo creo que como todos, en eso parte de la manifestación y que llegue el gobierno con militares, es preocupante, porque para empezar, creo que el ejército está para protegernos de cualquier situación de guerra, no para como una especie de dictadura y que empiece a ir contra el pueblo. Porque para eso está, se supone que aunque digan que esté con balas de goma, o sea, son armas no letales, pero vaya, está reprimiendo un derecho que es de los mexicanos, que es agarrar y obviamente manifestarte, porque está en tus derechos. Y el hecho de militarizar, porque hasta los militares, bueno, debe de haber una legislación en ellos, y no va a ser, supongamos que va a ser así, pero aún así te va a llegar con un arma, y ya suficiente tenemos a la policía militarizada, pero con grupos de choque y todo esto. Entonces es una manera, obviamente, como lo decía ella, en años el próximo año es electoral, y creo que como es una manera de prevención, de protegerse del gobierno, y por eso aprueban este tipo de ley. Aunque digan que es con armas no letales, obviamente va a haber problemas sociales.
Sobre el tema de la justificación y movimientos sociales y demás, no viene en la exposición de motivos y sigue una retórica sobre el tema del combate a la delincuencia organizada y a la situación de seguridad, pero es retórica y no está fundada en evidencia, porque lo que justifican los legisladores que la aprobaron en diputados fue: vamos a darle un marco jurídico, una certeza a las Fuerzas Armadas para que trabajen en
en seguridad pública. Pero ¿qué es la evidencia? El trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿qué resultados ha tenido? ¿Nos ha traído más seguridad? ¿Han bajado los delitos? ¿Han bajado los homicidios? ¿Es positivo que esté el ejército? Pues hay que darle certeza jurídica, ¿no? No viene ni un solo dato a favor ni ninguna evidencia empírica que justifique que el modelo de militarización o de participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea positivo. Al contrario, si nosotros vemos el dato que es el más fiable y el que más se utiliza para medir si una sociedad es más o menos violenta, es el homicidio. No podemos medirlo por medio de incidencia delictiva, robos, etcétera, porque no denunciamos, ¿no? Entonces se nos quedaría un montón de información fuera, pero se miden los homicidios porque casi cualquier homicidio sí se mide por estadísticas de salud pública, porque encuentran el cuerpo, independientemente de que sea o no sea denunciado, ¿no? Por eso es el indicador más fiable. Y si nosotros vemos la gráfica en México de homicidios por 100.000 habitantes, nos encontramos que en aquellos lugares donde hay intervenciones militares, y no lo digo yo, hay estudios académicos al respecto, resulta que la intervención militar en muchos lugares dispara la tasa de homicidios más que disminuirla. Eso significa que esa estrategia no es positiva para la reducción de la criminalidad y la violencia, y al contrario, en muchos lugares la acrecenta, ¿no? La iniciativa no da ningún dato, ni ninguna justificación, ninguna evidencia empírica de que ese modelo sea exitoso y por eso hay que legalizarlo. Es decir, el único argumento es político, y es decir, vamos a darle un marco jurídico al ejército, que ellos mismos lo pidieron, por cierto. El general secretario fue el que pidió, interviniendo en la vida política nacional, que le hicieran una ley para tener una certeza jurídica, ¿no? Algo muy importante es que no nos oponemos por oponernos a la ley, ni es contra el ejército, ¿no? Es mejor decir contra qué, para qué sí es y a favor de qué es. Pues sí es a favor de la seguridad y es a favor de un modelo que funcione, ¿no? Si el modelo de militarización no ha funcionado, ¿por qué lo vamos a perpetuar? Va a resultar peor, ¿no? ¿Y qué es lo que sí queremos? ¿Qué es lo que dice la evidencia que sí funciona? La evidencia empírica en materia de seguridad señala que lo que funciona es todo lo contrario al modelo de militarización. En algunos municipios mexicanos en los que ha funcionado y mejora un poco la cosa, es porque la policía se profesionalizó y mejoró, y es una policía de proximidad social, porque son lugares donde hay priorización de prevención del delito, donde hay activación de grupos juveniles, donde la policía no llega a detener por detener, sino que crea redes comunitarias. Les estoy hablando de algunos municipios de Estado de México, Querétaro, que me ha tocado observar, donde baja la criminalidad, donde baja la violencia, sin necesidad de que haya una mano dura, ¿no? Lo que sí funciona, y lo que dice la evidencia empírica, es buenos proyectos preventivos y una policía profesional y de proximidad a nivel local. Lo que mejor funciona es trabajar la seguridad a nivel micro, de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? No va el ejército para que mejore nuestra seguridad. Repito, no sé si alguien conozca, estaría padre que me contradijera y diga, sí, hay esta evidencia de que sí es cierto que baja la criminalidad y la violencia si sale el ejército. Estaría padre que lo compartiera, porque yo no conozco ningún estudio ni ninguna evidencia que nos diga que el ejército en la calle ayude a reducir la criminalidad o la violencia. No lo he conocido al momento.
Yo tampoco lo conozco, pero sí hay bastantes ejemplos de que porque no funciona. Ahorita que mencionaba Colombia, otro país latinoamericano sería en Brasil, así como empezó Felipe Calderón a decir, bueno, vamos a combatir el narco con el ejército y así hacemos que los militares trabajen. Lo que pasa es que aquí, como no vayamos muy lejos en Guerrero, o sea, lo que pasa es que hay pueblos fantasmas por lo mismo. Igual en Brasil pasa eso, por guerra contra el narcotráfico, los más resentidos obviamente somos la sociedad. Entonces lo único que hace es que se disputa el ejército con el narcotráfico, haciendo que cause muertes y todo se mueve a otro lado. Y un modelo que, como tú dices, que se empiece desde abajo, no lo hay y no lo estamos pensando. Y con esta ley menos, lo que vamos a hacer es agarrar el ejército, pues nada más tiene una tarea. No va a ser ni dialogar, ni leer las pancartas, va a ser directamente a que se disuelva la manifestación. Y si, como tú dices, si hay un modelo que conozcan en algún otro país que sí funcione esto para retroalimentar, pues estaría chido.
Gracias.
Pues me he perdido de varias cosas, ¿no? Pero lo que a mí me hizo hacer el alto ahorita en mi transcurso es el escuchar precisamente y ver la situación de la ley esta que pretende aprobarse. Pero si el ejército no va a hacer esa función, y si ya lo dijiste, me gustaría que lo repitieras, en el sentido de que entonces, ¿cuál es el camino? ¿Verdad? ¿Cuál es el camino? Y también yo pondría sobre el diálogo la situación de los contextos sociales en los que nos encontramos, porque dista mucho la situación de Chiapas en particular, y quién no ha visto y ha escuchado y sabido de ayer, antier, la situación de inminentes y constantes bloqueos y un pueblo o una ciudad o un estado sin ley prácticamente, ¿verdad? Entonces, el contexto social en el que nos encontramos, digo Baja California, ¿por qué no igual Yucatán y todas estas otras regiones del sureste, ¿no? Contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en el Estado de México, los contextos, en sí, los contextos. Gracias.
Gracias por las intervenciones. Esa pregunta es clave, quizás es la más importante, ¿no? Creo que quedó claro que ese no es el camino, ¿no? Dimos algunos elementos de por qué la militarización es contraproducente y resulta peor este remedio que la enfermedad. Pero ¿cuál es la medicina adecuada, ¿no? La medicina adecuada es observar en aquellos países y en aquellos contextos donde sí ha funcionado un modelo de seguridad, donde sí ha caído la criminalidad, donde sí funciona, pues. ¿Y qué es lo que sí funciona? Lo que sí funciona, repetía, es la prevención. La prevención bien planeada, o sea, prevención no significa ser una parte soft de hacer talleres y unos grafitis bonitos y ya. No, prevenir significa focalizar, identificar bien factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos grupos que están involucrados en conductas criminales y qué vamos a hacer para reinsertarlos? Hay varios niveles, ¿no? Desde una prevención primaria en general, una secundaria que atiende a esos grupos que están en situación de riesgo, vulnerabilidad, y una prevención terciaria, que es trabajar con aquellos jóvenes y aquellas personas que ya entraron en contacto con la violencia criminal o que ya estuvieron en prisión, y trabajar con ellas y ellos para su verdadera reinserción, reintegración social. La prevención es importante y ha funcionado en algunos contextos. En los condados de Estados Unidos, donde ha habido disminuciones importantes de homicidios, son precisamente con modelos de prevención terciaria. Un descenso extraordinario de los homicidios, encontraron que trabajando en prevención terciaria con grupos de pandilleros y expandilleros, transformándolos en agentes de paz y mediadores entre las pandillas, lograron que se disminuyera, les llamaron Crime Stoppers, y lograron detener los homicidios mediante esa estrategia social. Y todo esto es de largo plazo y cuesta, pero al final sale más barato que un tanque o que armas, ¿no? Pero es bien planeado con estrategias. Por eso repito que me ha tocado trabajar en prevención en algunos municipios, y los alcaldes, los jefes de la policía, creen que prevención es hacer un mural bonito nada más. Eso es arte, pero prevención es para qué va a servir, con qué actores lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, etcétera, ¿no? Eso sí funciona. También funciona la vía civil de mejorar a la policía. Hay un ejemplo en México. Por raro que parezca, México tiene buenos ejemplos, que es en Nesa, que es un municipio en el Estado de México, súper problemático, tiene una situación de violencia grave, pero lograron disminuir los homicidios y la incidencia delictiva casi a la mitad en unos 4 o 5 años nada más, con una estrategia de cambio total de la policía. Y la policía ya no trabajaba, o intentan que no trabaje así, de manera reactiva, sino preventiva, la policía municipal, mediante redes vecinales. Aquí y en otros lados he visto muchas redes, pues es intercambiar teléfonos y salir cuando hay alguien sospechoso, pero eso lo que lograron hacer en esa es que esa organización autónoma de las comunidades, vincularla con la policía y tener policías de barrio que idealmente vivan en la misma colonia, que se conozcan con sus propios vecinos, que formen parte de esa misma red, y eso lo que logró fue tener una reacción más inmediata, tener mayor confianza entre la comunidad y la policía,
y eso a la larga, en estos 5 o 6 años, les permitió disminuir la violencia y delincuencia en ese municipio. En síntesis, si hay de otra, y el camino y la evidencia nos dice que es la prevención, que es la profesionalización y la mejora de las policías, y eso es más barato y es más efectivo que la militarización. Y esa es la pregunta importante, ¿qué modelo de seguridad queremos? El problema con la aprobación, o muy eminente aprobación de esta ley, es que estamos perpetuando un modelo que no funciona y que va a resultar peor, en lugar de estar discutiendo cuál es el modelo que sí queremos y cuáles son las acciones que deberíamos emprender en lugar de la militarización. ¿Alguien más tiene algún comentario, queja, sugerencia?
Pues si no hay más comentarios, creo que nos va a tocar cerrar también ya, porque creo que la batería de las bocinas... Ah, no, podemos seguir hablando.
¿Algún comentario? ¿Sí?
La profesionalización de las policías obviamente resulta importantísimo para esto, ¿verdad? Y sobre todo tener en claro para mí que la policía municipal y cualquier elemento que ahorita me pueda estar viendo y escuchando, su misión es preventiva, eminentemente preventiva. Nada más que eso no lo han entendido, pues muchas corporaciones policíacas no lo han entendido. Desde que van los mandos armados, desde que llevan esposas, y no esposas de las que llegan, llevan de la mano, ¿no? Sino las esposas para que controlen a un presunto, ¿no? Entonces, esa profesionalización es fundamental. Pero también estamos hablando igual lo que tú decías de la prevención, y la prevención y la educación también desde casa, pues desde ahí, desde hasta abajo, ¿no? Desde a mi hijo, ¿qué le voy a enseñar? A mi hija, ¿qué le voy a enseñar para que, cómo debe de comportarse cuando vaya en la vía pública? Pero este sí, verdaderamente es un tema mucho, mucho, muy delicado, mucho, muy importante. Porque pues si bien es cierto, el ejército es el que es nuestro número uno, porque cuando hacen detenciones de grandes personajes, ¿quién fue el ejército? ¿Quién fue la marina? ¿Verdad? Pero bajo estas condiciones sí es importante hacer del conocimiento y saber y enterarme yo, en lo particular, ¿hasta dónde va a ser la función del ejército, ¿no? ¿Qué tanto le va a estar permitido hacer? ¿Qué tanto o qué no va a poder hacer? Entonces, eso es fundamental. Este diálogo, pues, es importante, desde luego. Pero sí debiéramos sumarnos a mayores eventos y a mayor cuestiones. Porque, pues, manifestaciones así, firmas y demás, pues sabemos que no es el camino, ¿verdad? Están nuestros legisladores y esos son los que de verdad debiéramos ir y tocarles a la puerta. Gracias.
Sí, es cierto lo que dice el señor. Pues la verdad sí, o sea que la policía, como sea en otros lados, ¿no? Porque creo en Estados Unidos hay una academia de policías. No puede ser policía nada más por tener mayor de 18 años y no saber ninguna ley. Porque aquí me ha tocado que me han detenido, pero no saben ni siquiera qué es una legislación. O sea, también tiene que mucho que ver nuestra policía desde abajo, o sea, que se haga como una preparación, porque en países europeos, porque ahí está una academia de policías, o sea, que está bien remunerados y tienen todo eso, o sea, una profesionalización del mismo poder judicial, y que el ejército obviamente no va a tener ningún tipo de legislación ni piedad contra los que nos manifestamos. Pero bueno, para cerrar, creo que igual te paso el micrófono.
Un punto importante que se me había pasado es que con esta ley estamos hablando que el gobierno mexicano entiende que el problema de seguridad es la delincuencia organizada, ¿no? Esa es como la amenaza, ¿no? Y para eso hay que perpetuar al ejército, etcétera. Pero resulta que si nosotros vamos a la estadística criminal, la mayor parte de los delitos son del fuero común y son robos a transeúntes, son que se metan a tu casa, que te sacan la cartera, etcétera. Y esos problemas obviamente no los vamos a resolver con el ejército en la calle. O sea, el ejército súper armado va a impedir que me asalten en la combi o en un callejón, evidentemente no. Y ese es el problema o el gran problema de seguridad que tenemos, ¿no? Y con esta ley pues está totalmente dejado a un lado. Sobre el tema de la policía, algo curioso es que si nosotros vemos la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene todo un apartado sobre cómo deben ser las policías en México, y se han dedicado miles de millones de pesos desde hace, del 2009 acá, de subsidios federales para que mejoren las policías, pero el dinero se lo han robado o lo han gastado en otro lado, y el modelo ya está. Yo, si uno revisa ese capítulo de la ley del Sistema Nacional, no está tan mal. Lo que señala que las policías deben tener 5 cosas, le llama desarrollo policial. El primero de ellos es que estén certificadas, que tengan evaluaciones, se llaman de control de confianza, que es positivo, ¿no? Tener un modelo, un perfil de policía. Un segundo aspecto es que tengan carrera policial, que exista un sistema profesional de carrera policial donde los comandantes y los jefes no sean el compadre del presidente municipal, sino que pase como ocurre en el ejército, que cuando un cabo entra y quiere ser general, ya sabe qué se tiene que aprender, qué exámenes debe hacer, cuántos años le va a llevar ser eso, ¿no? En México no ocurre eso. Alguien entra a la policía y sabe que si quiere ser el comandante o el jefe, tiene que hacerse compadre del que va a ser presidente municipal, amigo, etcétera. No hay carrera policial, no hay ascensos. Ese es el segundo elemento que ya está normado. El tercer elemento es la profesionalización. Es como tú mencionabas de las academias. Hay un papel que nadie usa en México que se llama Programa Rector de Profesionalización, que es el plan de estudios para ser policía. Pero resulta que hay municipios de que entras, te dan una capacitación de unos días y órale, ten tu arma y ya sal, ¿no? Se supone que ya hay algo regulado, que es la profesionalización. El cuarto aspecto se llama régimen disciplinario. Régimen disciplinario es la policía de la policía. Hacer una supervisión de las policías en terreno mediante oficinas de asuntos internos, se llaman, o oficinas de quejas, que es para vigilar que la policía esté haciendo un buen trabajo. Y si no lo está haciendo, sancionarlo, ¿no? Es decir, con estos puntos ya tenemos el mapa, la hoja de ruta para tener una buena policía, pero parece que a nadie le importa. O sea, el gobierno no está ocupado en supervisar que esa ley funcione y que esas policías realmente hagan bien su trabajo. Y con esta ley, menos, no viene nada de decir, bueno, va a salir el ejército, pero mientras, ¿cómo vamos a mejorar a la policía? No viene. Entonces, esos son también otro de los riesgos. Bueno, pues muchas gracias. Si no sé si alguien más. Sí. Bueno.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio del frío y el pingüino, por haber resistido, ahora sí. Y pues gracias a Edgar por venir a compartir el día de hoy. Y quédense que va a haber más. ¡Ay! Se están volando. Va a haber películas. Ahorita vamos a proyectar unos documentales sobre el proceso del Consejo Nacional Indígena. Y pues eso. Muchas gracias.